¿Alguna vez has sentido que estás caminando sobre cáscaras de huevo en tus relaciones? ¿Te has cruzado con alguien que parece encontrar agresión o crítica en cada palabra, cada gesto, incluso en los más inocentes? Si sientes que tienes que tratar a ciertas personas con pinzas para evitar conflictos, este episodio es imperdible para ti. Vamos a sumergirnos en el complejo mundo de la sensibilidad extrema en las relaciones humanas. Y no estoy hablando de ser emocionalmente sensible, que tiene su propio valor, sino de esta tendencia a interpretar todo como un ataque personal. ¿Qué motiva este comportamiento? ¿Es un mecanismo de defensa, una forma de control o algo más profundo? Y si te encuentras en el otro lado, si eres tú quien siente que el mundo es un campo minado emocional, también aquí hay algo para ti. Así que vamos a explorar cómo esta forma de percibir el mundo afecta no solamente a quien lo experimenta, sino también a las personas que lo rodean. Si alguna vez has sentido que tienes que medir cada palabra, cada acción, porque cualquier cosa podría ser interpretada como un ataque, vamos a conversar acerca de esto. Este episodio podría ofrecerte las claves para entender qué está pasando y cómo manejarlo de una manera que sea saludable para todos los involucrados. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Por principio de cuentas, entender qué significa realmente percibir todo como una agresión es fundamental para abordar este comportamiento complejo. Estamos hablando aquí de personas que tienden a interpretar comentarios, acciones o incluso omisiones como ataques personales, aunque no haya una intención maliciosa detrás. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? Vamos a ver algunos ejemplos. Comentarios inofensivos. Imagina que le dices a alguien, «Oye, te ves cansado hoy», y en lugar de tomarlo como una observación o una muestra de preocupación, la persona lo interpreta como un ataque a su apariencia o competencia y responde de manera defensiva o incluso hostil. «Pues, ¿qué quieres? He trabajado mucho, ni modo que no esté cansado. ¿Qué te pasa? Tú también tienes arrugas y ojeras y yo no te digo nada». ¿Me explico? Luego, tenemos el ejemplo de los gestos cotidianos. Supongamos que estás en una reunión y pasas una botella de agua a todos, pero accidentalmente olvidas a esa persona. Y además, justo tenía que ser a esa. Bueno, esa persona, en lugar de verlo como un simple descuido, podría interpretarlo como una señal de que la estás excluyendo intencionalmente. Y te pueden hacer comentarios pasivo-agresivos, como de «gracias por mi botella de agua», «oye, no te preocupes por mí, yo no tengo sed, no hay problema». O incluso sentirse ofendidos en silencio y preguntarse dentro de sí «¿para qué vine a esta reunión?», «¿para que me ignoren?», «pero claro, si yo sabía que nadie me quiere y ahora ya esta persona no me pasó el agua para que todos vean que soy el señalado de la reunión». Tremendo, ¿no?, esta interpretación. Luego, en el campo de las decisiones laborales, algo tan simple como asignar un proyecto a otro miembro del equipo podría ser visto como una afrenta personal, como si se estuviera cuestionando la capacidad de la persona para realizar la tarea. Pero estamos en el terreno de lo de malos y sí, malos y no. ¿Si me asigna la tarea? Ah, claro, ya les gusté, nada más yo, ya me agarraron de cochinito para que sea yo el único que hace las cosas. Si no me asigna la tarea... Sí, claro, no confían en mí, por eso se la dieron a fulano, porque seguramente están pensando que yo hago todo mal. Malo si sí, malo si no. Luego, ¿qué tal en el campo de las interacciones sociales? En un contexto social, si decides pasar tiempo con un grupo de amigos y no invitas a esta persona, podré interpretarlo como un acto deliberado para marginarla. Aunque la decisión no tenga nada que ver con ella. Y vamos a pensar que, por alguna razón, después le dices, «bueno, vente para acá». Primero, como no me invitaron, claro, no me quieren. Y ahora, como ya me invitaron, claro, lo hacen por lástima. Y bueno, en estas épocas, ¿qué tal esto trasladado a la comunicación digital? En la era de las redes sociales y la mensajería instantánea, incluso la falta de una respuesta rápida a un mensaje podría ser interpretada como una forma de rechazo o desprecio. Sí, le mandé mensaje, seguro no le importo, seguro ya me bloqueó... Seguro nunca me va a contestar, vio que era yo y dijo esto no importa, me va a dejar hasta el final del día. Y no digo que no pueda ser así en algunas ocasiones con algunas personas, lo que digo es que es muy poco probable que sea así en todas las ocasiones con todas las personas. Al final, estos ejemplos ilustran cómo la tendencia a percibir todo como agresión puede manifestarse en diferentes aspectos de la vida, desde interacciones personales hasta situaciones laborales y sociales. Este comportamiento puede ser confuso y agotador para quienes están alrededor y muy frecuentemente lleva a malentendidos y tensiones innecesarios. Ahora bien, yo creo que hay una pregunta inevitable que nos tenemos que hacer. ¿Por qué una persona es así? Bueno, causas hay tantas que quizá no las podamos abarcar todas, pero aún así yo pienso que entender qué es lo que está detrás de esta percepción de agresión constante es esencial para abordarla de manera efectiva. Así que vamos a ver algunas posibles razones, quizá las más comunes, donde podamos identificar si es que te está pasando o le está pasando a alguien que conoces. Primera causa posible, traumas pasados. Imagina a alguien que creció en un hogar donde había violencia verbal o física. Esta persona podría estar en un estado de alerta constante, interpretando cualquier comentario o acción como una posible amenaza, incluso si la situación actual es segura. Digamos que ya está condicionado a mirar explosiones por todas partes, a que cualquier tic-tac de un reloj es la señal de una bomba y cualquier luz es la señal de un estallido. Es decir, en el evento de los traumas pasados, la persona está reaccionando a lo que alguna vez pasó y no necesariamente a lo que está pasando en el momento. Segunda posible razón, inseguridades profundas. Supongamos que alguien ha sido objeto de burlas o críticas constantes en su lugar de trabajo, en la escuela o en su círculo social. El ejemplo clásico de una persona o un niño o adolescente que ha sufrido bullying, por ejemplo. Esta experiencia podría hacer que la persona esté hipersensible a cualquier comentario, viéndolo como un ataque a su valía personal. Aquí viene la autoestima muy ligada a esto, porque con una autoestima frágil, claramente, pues algún comentario que ni siquiera tenga que ver contigo, te lo vas a adjudicar para ti. Es decir, te vas a poner trajes que no estaban hechos a tu medida. Tercera posible causa, trastornos de ansiedad. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada podría estar constantemente preocupada por lo que los demás piensan de ella. Un simple comentario como, oye, hace tiempo que no te veo en el gimnasio, podría ser interpretado como un juicio sobre su dedicación o su apariencia física. Ya me está diciendo gordo, ya me está diciendo que no tengo fuerza de voluntad. ¿Me explico? Escuchas una cosa e interpretas otra. Cuarta posible causa, la necesidad de control. Alguien que se siente que ha perdido el control sobre aspectos significativos de su vida podría equivocadamente intentar ejercer un control estricto sobre sus interacciones sociales, interpretando cualquier desviación como una forma de agresión o desafío. Es decir, como ya siento que perdí el control de mi vida, cuando menos voy a controlar mis interpretaciones. Siguiente posible causa, la falta de habilidades sociales. Una persona que no ha tenido muchas oportunidades de socializar podría no entender las normas sociales comunes y, por lo tanto, malinterpretar las intenciones de los demás. Por ejemplo, podría ver una invitación a un evento social como una obligación impuesta en lugar de un gesto amistoso. Y finalmente tenemos como otra posible causa a la sensibilidad emocional extrema. Algunas personas son extremadamente sensibles por naturaleza o por condicionamiento. Un comentario que para la mayoría de nosotros sería inofensivo, como, oye, tu camisa es muy llamativa, podría ser interpretado como un juicio negativo sobre su gusto o sobre su personalidad. Pero bueno, más allá de todo esto, sabemos que cada caso es único y podría estar influenciado por una combinación de estas causas o por alguna otra que yo no haya mencionado. Sin embargo, entender que hay siempre razones detrás de una percepción de agresión nos da una base sólida, pues, para poder comprender a otros o para poder comprendernos a nosotros si es el caso. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque una conducta así, un patrón así de respuesta, podría afectar las relaciones de ambos lados. La tendencia a percibir todo como agresión no solamente afecta a la persona que lo experimenta, sino también a quienes la rodean. Este comportamiento puede tener un impacto muy negativo en las relaciones. Por ejemplo, en términos del impacto en la persona que percibe la agresión, puede conducir al aislamiento social. La persona podría empezar a aislarse debido a su percepción de que el mundo es hostil y esto limita sus oportunidades de establecer relaciones significativas. Por ejemplo, alguien que evita ir a reuniones familiares porque siente que sus parientes siempre lo critican, pues ya no va a querer hacerlo, aunque en realidad solamente estén mostrando interés en su vida. Otro impacto en la persona que percibe agresiones constantes es el estrés. Vivir en un estado de alerta constante es agotador y puede llevar a problemas de salud mental y física. Por ejemplo, una persona que se sienta constantemente tensa en su lugar de trabajo porque interpreta los comentarios de sus colegas como ataques personales, no lo va a vivir bien. Y tercer posible impacto en la persona que se siente constantemente agredida son las relaciones superficiales. La incapacidad para abordar conflictos de manera saludable puede llevar a relaciones superficiales que carecen de una conexión emocional profunda. Por ejemplo, si una persona tiene muchos amigos, entre comillas, en las redes sociales, puede ser que no se sienta aislada, pero ¿qué tal que al mismo tiempo carece de amistades reales cercanas porque ya las personas temen ofenderlo? Es como cuando dicen, no, pues es que ya no sé ni qué decirle a Mario, porque de todo se enoja, de todo se siente. Ya, ahora sí que, pues ya mejor no lo invitamos, ¿no? No vaya a ser que le parezca mala invitación, aunque también le va a parecer mal que no sea invitado. ¿Y qué tal del impacto en las personas que rodean a quien se siente constantemente agredido o agredida? Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que el primer impacto importante es el agotamiento emocional. Tratar constantemente de decir lo correcto, lo adecuado para que la otra persona no se ofenda puede ser emocionalmente agotador. Cualquiera se podría sentir emocionalmente drenado después de pasar tiempo con alguien que siempre encuentra algo de qué quejarse, que siempre ve el pelo en la sopa, que siempre se siente ofendido o ofendida por lo que sea. Segundo posible impacto, la evitación. Quien esté cerca constantemente de una persona que constantemente se siente agredida, pues obviamente, aunque sea de manera inconsciente, va a empezar a evitar interactuar con esa persona para no tener que sentirse que está caminando constantemente sobre cáscaras de huevo. En un ejemplo laboral, los compañeros de trabajo de alguien podrían evitar invitarlo a almorzar porque no quieren lidiar con su tendencia a tomar todo como un ataque personal. Siguiente impacto, relaciones tensas. La tensión constante puede llevar a conflictos y malentendidos, afectando la calidad de cualquier relación. Imagínate una mujer que tenga una relación con su madre de esta naturaleza, se puede volver muy tensa, porque esa madre interpreta cualquier comentario como una crítica. Y finalmente está la limitación en la comunicación. El miedo a ofender puede ser que las personas limiten lo que están dispuestas a compartir. Son los que dicen, no, mira, de esto no le voy a hablar, mejor esto ni lo toco. De esto ni le digo porque no sé cómo va a reaccionar. Y claramente esto va a limitar la profundidad y autenticidad de una relación. Si alguien evita hablar de temas importantes con su pareja porque teme que cualquier cosa que diga sea interpretada de manera negativa, pues ¿qué crees? Que ya no va a tener confianza en esa pareja y quién sabe para dónde vaya eso después. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo abordar la tendencia a percibir todo como una agresión, como un desafío y no como una maldición? Vamos a ver algunas estrategias y recomendaciones que podrían ser útiles para ambas partes, tanto si eres la parte extremadamente sensible que todo lo interpreta como agresivo, como si eres la parte que tiene que vivir con alguien así. Si eres la persona que percibe constantemente agresión en todo, haz una autoevaluación objetiva. Antes de reaccionar, haz una pausa y evalúa si la supuesta agresión percibida es real o es producto de tu interpretación. Piensa qué otra cosa puede haber querido decir la otra persona y si no lo sabes, pregúntale. Oye, ¿este comentario que haces sobre mi camisa significa que piensas que tengo mal gusto para elegir la ropa? Y vamos a ver qué te dice la otra persona. Te dirá, pues que sí, la verdad no combina. O te dirá, no, 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 al contrario. Digo que qué llamativa tu camisa porque me parece muy bonita. Sí, ya sé que si tienes tendencia a interpretarlo todo, dices, ay, a mí se me hace que me está mintiendo. Pero, ¿por qué te habría de estar mintiendo? Al menos tiene las más probabilidades de que te esté diciendo la verdad, ¿no es cierto? Entonces, pregúntate si estás proyectando tus propias inseguridades o experiencias pasadas en la situación actual. Otra cosa que puedes hacer es llevar un diario emocional. Mantén un registro de las veces que sientes que alguien te ha agredido. Al revisar tus anotaciones, podrías empezar a encontrar patrones o disparadores que te ayuden a entender mucho mejor por qué estás reaccionando así, si lo haces de manera generalizada o hay una persona en particular con quien tienes este tipo de eventos. Siguiente posibilidad, busca apoyo externo. Hablar con amigos de confianza o familiares sobre tus percepciones puede ofrecer una perspectiva externa valiosa. A veces un punto de vista externo puede ayudar a recalibrar tu propio juicio. Y finalmente, practica la autocompasión. En lugar de castigarte por sentirte de esta manera, trata de entender qué necesidades emocionales no están siendo escuchadas o no están siendo satisfechas y cómo podrías abordarlas de una manera más saludable. Y si eres de las personas que están del otro lado, es decir, que convivan con una persona extremadamente sensible que todo lo toma mal, Vamos a ver algunas estrategias. La primera sería comunicación abierta y honesta. Si sientes que puedes hablar abiertamente con la persona, intenta abordar el tema de manera directa pero sensible, pero no en el momento que esté ocurriendo una interpretación de estas, sino cuando las cosas estén relativamente estables. Asegúrate de usar un lenguaje que no sea confrontacional. No le digas, es que tú siempre, contigo no se puede, ya ves cómo te pones. No, sino decirle, oye, me inquieta que fíjate que a veces siento que cuando hago algún tipo de comentario puedo ver que te molestas y quiero entender si esta molestia es por algo que digo o porque pienses que mi intención es la de molestarte. Porque si es así, desde ya te digo que no lo es. Pero quiero poder comunicarme contigo. No quiero tener que guardarme algunos comentarios porque tú lo interpretes de manera negativa. Me gustaría que inclusive durante la conversación que tengamos pudieras pedirme clarificación si sientes que lo que estoy diciendo es con la intención de lastimarte. Segunda posible estrategia, establece límites claros. Sí, lo que dije anteriormente no implica que te vas a someter a las maneras del otro para poder comunicarte sin que se ofenda. La idea es que pongas de tu parte, pero no que te conviertas en otra persona. Así que, dicho esto, es fundamental que protejas tu bienestar emocional. Deja claro qué comportamientos no estás dispuesto a tolerar. Deja claro cuáles pueden ser tus alcances. Es decir, puedo clarificarte, pero tampoco voy a estar clarificando con tres palabras las dos palabras que acabo de decir, porque va a ser el cuento de nunca acabar en la comunicación. De lo que se trata es que la persona entienda que tu intención no es de lastimar. Y este establecimiento de límites conviene que siempre sea desde el respeto y la empatía. Tercera posibilidad, no te lo tomes personalmente. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que entender que la tendencia de la otra persona a percibir todo como agresión es su problema, no el tuyo. Es decir, tú no lo generaste. Mantén esto en mente para evitar sentirte culpable o responsable de sus reacciones. Y finalmente, desarrolla la paciencia y la empatía. Aunque puede ser frustrante lidiar con alguien que percibe todo como agresión, recuerda que probablemente hay razones subyacentes para su comportamiento. La empatía puede ser una herramienta poderosa en estos casos, en lo que encuentran una manera distinta de comunicarse. Y si tuviera que dar recomendaciones para ambas partes, diría esto. Busquen asesoramiento profesional. En casos extremos, donde la relación se ve seriamente afectada, podría ser útil buscar el apoyo de un profesional para abordar los problemas de comunicación y percepción. 2. Fomenten la autenticidad. En cualquier relación, la autenticidad es clave. Ambas partes deben sentir que pueden ser ellas mismas sin temor a represalias o malentendidos. Y 3. Practiquen la escucha activa. Escuchar no es simplemente oír lo que la otra persona está diciendo, sino hacer un esfuerzo consciente por entender su punto de vista, incluso si no estás de acuerdo con él. En resumen, aunque la tendencia a percibir todo como agresión puede ser desafiante para todos los involucrados, ya vimos que hay pasos concretos y prácticos que se pueden tomar para mejorar la situación. ¿Que requieren esfuerzo? Sí. ¿Que requieren comprensión y perseverancia? Sí. ¿Que en algunos casos van a requerir la intervención de un profesional? También. Pero el bienestar emocional y la calidad de las relaciones, yo creo que también valen la pena. La mente humana y las relaciones a veces parecen un laberinto de emociones y percepciones, y en él nos encontramos constantemente en la búsqueda de un equilibrio que frecuentemente parece que se nos escapa de las manos. La tendencia a percibir todo como agresión nos recuerda que nuestras realidades son, en gran medida, construcciones de nuestra propia mente. Pero aquí radica también una oportunidad. Si nuestras mentes tienen el poder de distorsionar nuestra realidad hasta el punto de ver agresiones donde no las hay, es claro que también tienen el poder de corregir esas distorsiones. Sabemos perfectamente bien que la verdad es a menudo subjetiva, que está moldeada por nuestras experiencias pasadas, nuestras inseguridades y nuestros deseos. Pero también podemos recordar la importancia de la autorreflexión y el autoconocimiento como herramientas para acercarnos a una verdad más objetiva, o al menos, a una que nos permita vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos atrapados en este ciclo de percepción distorsionada? Tal vez la respuesta está no en la búsqueda de una verdad absoluta, sino en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y en la voluntad de abrir nuestras mentes a otras perspectivas. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión del mundo, sino que también permitimos que otros entren en este espacio sagrado que es nuestra vida emocional sin el temor de estar pisando un terreno minado. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje de introspección y crecimiento personal. Y gracias, como siempre, por ser parte de esta comunidad de mi podcast que busca, a través del entendimiento y la empatía, una vida más plena y relaciones más significativas. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.